acuerdo que la época que laburé con mi viejo nos peleábamos todos los días.
Lo que los cuentos que tiene Cairo de eso.
Todos los días. La puerta de la oficina de mi viejo se combaba de lo que eran los gritos. Pero veo que no es esa la relación acá. Recibimos a Nelson y Pablo Fernández, periodistas que a partir de marzo, todos los domingos, de 20 a 21 horas, padre e hijo compartirán la conducción de un ciclo periodístico donde van a analizar el panorama político aquí en Radio Sarandí. Bienvenidos.
Muchas gracias. Vamos a intentar no pelearnos, pero también es parte de la diversión pelearse un rato con el viejo.
Bienvenidos.
Hay diferencias de opiniones en temas.
Sí, claro.
Que además no, que se hagan, que se puedan hacer frente al micrófono también.
Sí,
¿no?
Sí, sin duda, es parte de la diversión. O sea.
Sí, bueno, muchas gracias. Y está bueno porque creo que eso es parte del aporte del programa, de tener miradas de distintas generaciones, ¿no?
Sí, son generacionales, ¿no?
Y eso es importante, porque muchas veces vos terminás viendo las cosas de una forma y no prestás atención a otros aspectos.
¿Cuánto ahora cambia la perspectiva? A mí me pasa, Pablo, que trabajando en esto y teniendo 25 años, viví siempre consciente en gobiernos de izquierda. O sea, mi conciencia política es en gobiernos de izquierda. Y a veces pienso que es un desafío el hecho de analizar la situación política, no habiendo tenido la experiencia personal de vivir en otras épocas. ¿Te pasa a vos y al momento de compartirlo con tu padre, que tiene otro bagaje, otra experiencia, tanto política también como periodística, en que eso, de eso se pueden nutrir?
Y sí, a ver, yo tengo la ventaja de haber tenido discusión política y debate político desde que nací, porque por mi viejo, que es algo que está buenísimo, pero también me pasa como vos, o sea, yo estuve trabajando siempre en la cancha con gobiernos de izquierda, entonces la perspectiva un poco la tengo por él, y un poco lo que se da en casa justamente son las discusiones de distintas ópticas por generaciones. Uh-huh. Eso, de alguna forma, ahí fue donde empezó a nacer esta idea de decir, bueno, vamos a hacer algo juntos, pensando con dos visiones distintas, pero también tratando de ofrecer una conclusión o una mirada que sirva para la gente para formar opinión.
Pablo, ¿es más práctico un joven a la hora de opinar de política? Claro, porque ¿qué pasa? El que ha vivido la historia a veces, sin querer, se queda en un periodo de la historia, ¿verdad?
Es verdad.
Más allá de que vive la actualidad, y máxime con un padre periodista que no tiene el gusto.
Es verdad, razón, es verdad.
Pero ahí siempre, viste, uno se da cuenta que el joven para expresarse resulta mucho más práctico. Sobre todo, ¿sabes por qué lo entiendo? Porque creo que parte de una cierta apatía que hay en la juventud con respecto a la, y estoy hablando de la juventud más joven, con respecto a la política, es porque te criaste escuchando a tus viejos quejándote de todo. Entonces está todo mal.
Bueno, yo tengo la ventaja de que mi viejo estuvo del lado de la información. Entonces también es como que la parte de generar opinión o expresar una opinión propia no es que quede en segundo plano, pero lo que nos interesa a veces y las discusiones que tenemos en casa es por quién tiene la mejor información, el dato más certero, o tratar de contrarrestar eso. Sí está ese riesgo de incluso lo veo también en el diario cuando con mis jefes mayores, que dice, miren que la historia no arrancó con ustedes, pero, o sea, el objetivo es tratar de entender la realidad y ir a buscar a la información, a la fuente precisa, esos datos que nos permiten entender más y mejor la realidad.
Y Nelson, yo, claro, como uno no es periodista, se pregunta desde el espíritu que de otra cosa, ¿no? Pero yo me pongo en tu lugar y digo, lo que debe ser para quien le cambió los pañales al hijo, jugó al fútbol con el hijo, lo llevó a esto, lo llevó a lo otro, estar parados en la misma cancha, jugando el mismo partido, no sé cómo.
Ah, bueno, para mí, o sea, esto es un regalo de la vida, ¿no? O sea, yo vivo el periodismo con una gran pasión y hoy está Pablo acá, pero tengo tres hijos: Pablo, Diego y Silvana. Los tres hicieron y completaron la carrera de la licenciatura de comunicación.
Te mataron.
Los obligaste,
¿no? No, los obligó. Claro.
Igual los tres con distintos enfoques.
Pero con distintos enfoques. Entonces, es decir, la posibilidad de hacer esto con Pablo, para mí es un regalo de la vida. Pero no lo encaro como, qué suerte va a ser esto. No, es el desafío de, vamos a hacer el mejor programa.
Claro.
O sea, no es, tenemos la suerte de poder trabajar juntos. No. Venimos para hacer el mejor programa. Yo siempre digo, viste, para ganar, vos tenés que querer ganar. Y querer ganar no quiere decir desear ganar, sino es salir a ganar. En este caso, ¿qué es ganar? Porque después hay cosas que no dependen de vos, ¿no? Vos decís, yo tengo que hacer todas las cosas bien para que esto sea estupendo, maravilloso. Porque yo entiendo el periodismo como un servicio al público. Entonces, decir, al público le tengo que dar lo mejor de lo mejor. Lo otro es que, en este caso, eso lo puedo hacer junto en una mesa, codo a codo, de igual a igual con mi hijo, pero no es que el hijo va a acompañar al padre, es un programa de los dos, o sea, y yo lo entiendo así, y creo que eso es lo que también me aporta a mí. O sea, porque en los hechos, antes de trabajar, yo con él hablo muchas veces, digo, y esto y aquello, o sea, el frontón lo hago con él,
¿no? Claro, está claro. Y en un... digo, más allá de que ya es patente de que hay un sector del electorado que de alguna manera está defraudado con la política en general. ¿Cuán valioso es en un país donde sí el que está metido en la política es camisetero el estar escuchando o el prestar atención a periodistas que tratan, que intentan ser lo más objetivos posible? Porque yo creo que este trabajo lo que tiene que tener más que nada es objetividad, ¿verdad? Es ver las cosas más allá de las simpatías, de las antipatías que uno puede
tener. Y al mismo tiempo entretener, porque digamos, o sea, eso incluso es algo que tenemos en mi generación, o es una preocupación mía, de acercar a la política a la gente, o sea, de hacer entender, de tratar de decirle, esto es útil, es importante estar informado, es importante saber qué es lo que pasa en el país, es importante entender qué hay detrás de lo que dicen los políticos, de lo que plantean, de las discusiones del Parlamento, es parte del deber ciudadano, y eso es lo que nos apasiona a nosotros y lo que vamos a tratar de transmitirle a la gente. O sea, esto no es algo que porque sí hay que informar de qué pasa en el Parlamento. No, bueno, se está definiendo la realidad del país, hay que entender qué es lo que pasa en el país, en la región, y eso lo vamos a tratar de hacer de la forma más entretenida y amigable posible.
Sí, yo creo que además, perdón, sí, son momentos muy importantes para el periodismo, en momentos de la sobreinformación, las carreras políticas empiezan a poner el foco en la gente que está preparada y que sabe el ejercicio de la profesión para poder descifrar qué es la información que es verdadera, qué información está chequeada, cuáles son las fuentes correctas. El periodismo juega un papel importante en estos momentos. Y hacerlo por radio es un desafío también.
Sí. Si vos mirás a lo largo del tiempo, la esencia se mantiene siempre y van cambiando los soportes, los formatos. Uh-huh. Ahora se habla de noticias falsas y fake news. Noticias falsas hubo siempre.
Claro, lo que pasa es que ahora son más masivas, ¿no?
Claro, el tema
las redes sociales potencian mucho eso también.
Exacto. Y cuando vos lo mirás en campañas electorales, la campaña, las primeras campañas eran de una forma, los caudillos en relación con su jefe. Después fue cambiando. El primero que usa un medio, es decir, que ve la potencialidad de un medio, es José Valle Ordóñez, que venía del diario La Razón, y funda El Día a un precio, yo no recuerdo, pero es un precio muy para que fuera popular, para llegar a través del diario. Eso fue cambiando. Y después Luis Valleverde, Benito Nardone, Chicotazo, vieron que el fenómeno era la radio. Y después vino la televisión. O sea, va cambiando, pero siempre hay un vehículo por el cual se llega. Entonces, es decir, hay una exigencia para el problema. Yo creo que la exigencia es siempre la misma. Es la exigencia de la mayor calidad. Y me gustaba ahora cuando vos usaste una palabra y la usaste sin cuidado, quiero decir, objetividad. Mucha gente dice, no hay periodismo objetivo. Bueno, si empezamos a discutir sobre la palabra, entramos en una razón que...
Sí.
No, lo que dice honestidad. O sea, honestidad. Yo creo que se puede ser objetivo. Pero si alguien quiere discutir que objetivo, imparcial... No. Bueno, honestidad. ¿Honestidad de qué? Es el trabajo para quién lo haces. ¿Lo haces para remar agua para un molino o lo haces pensando en el público? Podrás equivocarte, te podrás salir mal, podrás haber visto algo mal. Pero el tema es cuál es tu intención, cuál es tu objetivo, ¿no? Si el objetivo es sumar para algún lado, o si tu objetivo es realmente el del público. Yo en eso lo he vivido, bueno, lo he vivido con mi viejo también en su momento supo ser periodista, pero no podía vivir del periodismo, pero estuvo en radio, estuvo en diario, y era obrero, y ¿qué es lo que me transmitió? Escuchar los noticieros de radio siempre, ver los noticieros de televisión. Era no un ritual obligado, porque yo lo hacía con gusto. Y se compraban dos diarios por día. Yo veo ahora que la gente se queja porque los diarios empezaron a cobrar, ¿no? Para abrir una nota. Eso. Mi padre, a mí no me faltaba la comida nunca, pero él a veces tenía sus limitaciones. Pero lo que no faltaba nunca era el diario de la mañana, que lo traía él, que siempre compraba un diario distinto, y el diario de la noche, que era el diario, que él sí. lo salía a buscar yo a la puerta y se pagaba por mes. En un hogar obrero, ¿no? Mi madre era ama de casa, la configuración de antes, donde la ama de casa, el obrero, pero se compraban desde la partida. La información importaba. Y nunca me transmitió ni me dijo, pero, hay que votar esto o hay que seguir esto. Me llevaba, perdona porque ahí lo puse, después traté de repetirlo, me llevaba a actos y a caravanas de todos los partidos.
Claro.
Y yo disfrutaba esa fiesta de la democracia. Hoy cuando vos decías, te criaste, te formaste tu vida siempre con un gobierno izquierdo. Claro, yo me fue en los gobiernos pre-dictadura y después sufrí lo que fue una dictadura.
Pero uno a veces ve cuando tira una opinión o cuando entrevista a un actor político que no hay un público objetivo, falta público objetivo. Es decir, hay una necesidad tribalista que tienen las personas de estar en una tienda, de estar bajo la sombra de una bandera. Y a veces eso a uno lo lleva a pensar en las mezquindades políticas, ¿verdad? Porque mi viejo siempre me dijo que la política es un mal necesario. Y es cierto, es un mal necesario, pero a uno lo que lo subleva son las mezquindades políticas, porque llega un momento en el que ve que hay actores políticos para los que es más importante su partido que el país. Y eso duele.
Bueno, pero eso es parte de lo que nosotros trataremos de desenredar. O sea, las campañas... La otra vez mi viejo me decía una cosa y me quedó... Para los periodistas deportivos, los mundiales se miran hasta el último partido por el décimo puesto y lo disfrutan a pleno. Y los periodistas políticos a veces es como que empezamos a decir, uy, empieza la campaña, qué dura. A mí me apasiona la campaña electoral. Yo la pasada tuve la fortuna de recorrer 5 veces el país y fue buenísimo y te encontrás con historias increíbles y traté de contar desde el discurso más importante del candidato al que me tocó cubrir hasta la anécdota más chiquita, porque me parecía que eso era parte de la realidad y es parte de la realidad del Uruguay. El Uruguay es muy político. Después, ¿cuánto hay de mezquindad en lo que dicen los políticos y cuánto hay de honestidad? Yo creo que el sistema político uruguayo es muy fuerte, tiene un sistema de partidos muy fuerte y hay políticos buenos y hay políticos malos, y están en todas las tiendas.
Sí, pero la fortaleza de esos partidos está dada justamente en la crítica que tienen que tener los partidos y sus acciones, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Si nosotros nos quedamos aplaudiendo lo que hace uno, aplaudiendo lo que hace el otro, o simplemente criticando al contrario, claro, y no criticando a nuestro candidato.
Bueno, a la larga o a la corta, de alguna forma el sistema lo termina haciendo. Vivimos un periodo donde hubo un hecho histórico en el Uruguay, donde un vicepresidente de la República renunció, en gran parte presionado por su... Primero por investigaciones periodísticas y después presionado por su propio partido.
Eso fue tomado como un ejemplo a nivel, por lo menos a nivel regional.
Sí.
Por lo menos a nivel... Vos decís a nivel mundial, está más informado que yo, pero fue algo que de alguna manera ese mal que nos tocó vivir dejó bien parada al sistema democrático nacional. Pero
y al trabajo periodístico.
No, ni que
sin
hablar,
duda.
Eso ni que
sin
hablar.
Duda.
Nelson, hablabas un poco de la historia, ¿no? Cómo te has relacionado con la noticia a lo largo de tu vida. ¿Cómo observás a la sociedad uruguaya el día de hoy? ¿Es consumista del periodismo? ¿Intenta estar informada? ¿O esa sobreinformación que hay marea un poco y no tenemos una sociedad tampoco preparada para saber discernir?
Está muy bueno lo que decís y creo que se vincula con algo que decía Cairo, de qué es lo que quiere la gente, ¿no? Que en el fondo, digo, esto es, como decíamos, comunicar es comunicarse con la gente, ¿no? Esto es como, hay alguno que dice, yo me comuniqué, te mandé un email, ¿no? Eso no es como, el tema es el ida y vuelta.
Si no hubo una respuesta,
te
no
mandé un mensaje. Y, bueno, y en esto también, no es, yo hago esto y tomen, no, buscar la comunicación. Y el tema de qué quiere la gente siempre es complicado. Y para eso hay que recurrir a los métodos más profesionales que pueden haber de estudio de opinión pública. Yo lo que veo, y esto sin estudio de opinión pública sobre lo que quiere la gente, pero lo que veo en la relación con el público, ¿no? Y ahora que bueno, vamos a estar de vuelta en el programa de la mañana, en Las Cosas en Su Sitio, lo veía que pasaba el tiempo y me seguían hablando de eso o de algún otro programa. ¿Ves? La gente te agradece que le expliques. O sea, él decía, por ejemplo, recién, de está el tipo que quiere que le digas, le hables bien de su partido y critiques al otro. Como en el fútbol está el que le gusta, prende la radio para que diga que sí fue penal, ¿no?
Claro, aunque no haya sido. Claro,
no quiere que le diga que dio el VAR, quiere que le diga que fue penal, ¿viste? Bueno, en esto también. Yo a veces lo veo, alguna gente que me saluda y me dice, oh, muy bueno su programa, está bueno. A ver si le pega más a, ¿viste? O sea, ese tipo lo que quiere es otra cosa. ¿Cuál es la mayoría o qué es la minoría? No sé. Yo lo que veo que cada vez más la gente agradece entender, que vos lo ayudes a entender. No que le des todo digerido, como diciendo esto es así, sino que le explique, que le des herramientas para entender. Entonces, eso es una una cosa que, frente a lo que vos decías, hay sobreinformación. Sí, pero hay sobreinformación que es como una avalancha que te cae todo, ¿viste? Que vos decís,
y hay que tener mucha capacidad para elegir qué cosas son.
Sí, la gente se engancha, a veces se engancha con curiosidades, como si vos decís, no sé, ¿viste? Un edil de una
peor, sí. Videos de gatitos, o sea, bueno. Eso nos estimula como periodistas porque vemos que los clics mayoritariamente están en notas que no tienen un trabajo periodístico.
Sí, pero a la larga, y yo lo estoy viendo en el trabajo diario, en el diario El País, la gente consume la información de calidad y eso es cierto.
Te tengo una interrogante, ¿qué pasa con el que pone la plata? Porque si a mí por un tiempo me miran las notas de gatitos y bueno, de vez en cuando o no quiero apostar a la larga un trabajo periodístico pensado, te saco la plata
la
y no hay trabajo
periodístico. Combo. La gente paga el combo, quiere consumir la nota de la farándula, quiere ver si Suárez le puso, no sé, una mascota nueva para sus hijos, pero también quiere saber qué está pasando en la interna del Partido Colorado, en la interna del Partido Nacional, quiere saber en qué está actuando el gobierno, y lo vemos, ahora tenemos un nivel de análisis de las notas mucho mayor a lo que había antes. La gente quiere mucho detalle en las notas.
Ahí no digo, vos lo decís por el anunciante.
Yo lo digo por el dueño del medio, ¿no? Ah. La apuesta a un equipo periodístico que trabaje de manera sostenida ciertas noticias, que pueda dedicarle el tiempo. Búsqueda fue ambos trabajadores, claro, Búsqueda fue un bastión de eso. Hoy Búsqueda no está pudiendo practicar esa metodología de trabajo, ¿no? Dejar periodistas que manejen temas determinados, que estén mucho tiempo y que, bueno, se está complicando la apuesta.
El panorama del periodismo ha cambiado sustancialmente. Yo cuando empecé en periodismo era como aquello que decía, ¿qué querés ser? ¿Periodista de radio, de televisión? Hoy...
sos todo.
Sos periodista y el tema a través de que yo trabajo en La Nación. Bueno, en La Nación yo tenía un método de trabajo que sabía a qué hora se cerraba el diario. Ahora, el diario es un diario y es un canal de televisión. O sea que a cualquier hora me pueden llamar y decir, ponete por Skype que vamos a hacer un móvil en vivo. O sea,
claro.
Y yo no decir, no, yo escribo. No, entonces voy a buscar otro que sepa hacer las dos cosas. O sea,
multitarea.
Yo creo que eso ha cambiado, ¿viste? Pero eso no debe cambiar la esencia. Ahora, breve, Cairo, para redondear lo que decía. Yo creo que la gente es curiosa, ¿viste? O sea, y no está mal que sea curiosa. A mí me pasa muchas veces, yo quiero consumir información de calidad y vivo con eso. Pero cada tanto me tiento con alguna cosita que hay ahí, digo, no quiero abrir esto para ver esto que ya sé que es una pavada. Pero a veces la pavada también es necesaria, ¿viste? Esto es como...
digo, por supuesto que es necesaria.
No, está bien, pero es necesaria para uno. Entonces, voy a decir, a mí me pasa a veces con cuestiones que alguno te dice, yo no miro tal cosa, pero te comenta y vos ves que mira eso, por ejemplo. O sea,
le pasaba a Julia Moller con Punto Final, por ejemplo.
Bueno.
Que decían que no la veía nadie y al otro día cualquier barrabasada que se hubiera mandado Julia.
Todo el mundo lo ve.
Con todo el amor que lo tengo, resulta que que le tengo a ella, todo el mundo la había visto.
Porque era una referencia. Totalmente. Y hay gente que a veces le cuesta decir, viste, que ve determinada cosa, pues parece que lo deja como, no sé, un tonto, un trivio, yo qué sé.
¿Pero ustedes creen realmente que los dueños de los medios o los medios en general están apostando al periodismo de calidad, que están pagando a los periodistas para que puedan trabajar bajo la calidad? Digo, la mayoría son multiempleo, con todo lo que conlleva. ¿Se está apostando a ese periodismo de calidad?
Está siendo cada vez más difícil, sin duda. Los medios de comunicación están en un cambio de modelo y los periodistas estamos en un cambio de modelo de trabajo. A mí me pasa... esta campaña, yo lo decía, esta es la primera campaña para que visualicemos dónde va a estar el Instagram. O sea, vamos a tener una transmisión online prácticamente todo el tiempo y vamos a tener periodistas por todos lados que nos van a estar transmitiendo desde sus cuentas de Instagram lo que está pasando y nosotros absorber eso. Y ahí es donde está la importancia del periodista de discernir qué es lo importante y qué es lo que no. Yo creo que sí los medios están apostando, obviamente están ajustando su modelo de negocio para poder mantener esa viabilidad de los medios.
El tema también es los periodistas, ¿no? Uno piensa los dos. Y los periodistas se preocupan de generar valor agregado para ser contratado, para aportar algo distinto, para transmitir algo distinto. Es bravo, por la situación de los medios. Uno dice los medios. Bueno, y los bancos en Uruguay. Hay un banco que estaba en venta durante años, no se lo pudieron vender a nadie porque no es negocio. O sea, y la gente te dice, un banco es negocio. Bueno, mirá, no es tan negocio. O sea, lograr rentabilidad no es fácil. Y para los medios están en un momento difícil. Yo creo que si es por lo mío, tengo que decir que sí, por lo que veo conmigo. Pero bueno, es difícil, evidentemente, la situación económica de los medios de comunicación.
Les propongo ir a una pausa y antes de la comida fuerte, que va a ser no este domingo, sino el próximo, les propongo hacer un copetín.
Ah,
Copetín es un estudio en pocos minutos, por lo menos de un panorama de las internas de los diferentes partidos en este arranque que está teniendo las internas, por lo menos.
Calentar el pico para el domingo.
Un poquito el pico para que la gente quede con más ganas para el domingo que le sigue a este. Nos vamos rapidito a la pausa y seguimos conversando con Nelson y Pablo Fernández, periodistas.
Dale.